El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Primer enfoque de septiembre, primer día de este mes también. Mantenemos la versión reducida de este informativo. Recuerden, al final del mismo, allá por las 8:30, 8:40, cuando resten 20 minutos, tendremos tertulia, analizaremos lo que han dado de sí sendos inicios de curso político, nacional y regional, con Susana Burgos y José Marcos. Y también no olviden que todo este espacio informativo es posible gracias a la producción de Luis Mínguez, al control técnico de José Luis Machuca y a la redacción de Fran Serrato, así como el trabajo del resto de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. En las últimas 24 horas han fallecido 132 personas, 28 de ellas en Madrid, todas ellas por coronavirus. La cifra de Madrid es la más alta de la quinta ola. Esto no ha terminado. Sabemos cuándo empezó. Otros creyeron saber cuándo terminaría. E incluso hubo algún osado que la dio por terminada. Pero la pandemia continúa. 6.818 personas se han contagiado en las últimas 24 horas y la incidencia baja a 221. Pero ya saben que este parámetro dejó de ser hace tiempo el indicador de referencia en la mente y trabajo de los expertos. Quizá por ello, hoy el gobierno regional, en el inicio del curso político, haya decidido sorprender con anuncios que no esperábamos en materia fiscal y sí ha retrasado hasta la segunda quincena otros que todo apuntaba en las últimas horas se daban por hechos en el ámbito sanitario. Hablamos de los aforos en hostelería, ocio y cultura, que tendrán que esperar para aumentar porcentajes. Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Gobierno regional.
La segunda ola en Madrid, la operación retorno del año pasado, nos demostró que la concentración de alumnos en las clases modificaba el comportamiento del virus y también la vuelta también a los puestos de trabajo. Queremos ver cómo se desarrolla todo esto.
Esperemos al retorno a la normalidad, a la nueva normalidad, a la vieja normalidad y luego veremos si podemos elevar o relajar esas restricciones. El Gobierno Nacional sí mueve ficha, precisamente lo hacen los aforos, en los de estadios de fútbol, en los de canchas de baloncesto, lo habrán visto por la televisión, estadios al aire libre. Media docena de asientos de separación entre los espectadores o grupos de espectadores convivientes. Mascarilla. Quizá buscaban una explicación a que mientras sentíamos en la nuca el aliento del otro viajero de metro, mientras pugnábamos por el reposabrazos común en el asiento del avión, los estadios siguieran, y seguirán, pareciendo gigantes de hormigón vacíos e inertes. La explicación no la ha dado Carolina Darias, sí el anuncio.
Pasamos del 40% de aforo en exteriores a un 60% de aforo, es hasta un máximo. Por tanto, las comunidades autónomas pueden, si así lo deciden en función de su propia situación o de las circunstancias que acontecen en su territorio, poner un aforo inferior, es como máximo 60% en exterior y como máximo un 40% en interior.
Así encaran gobiernos madrileño y nacional el siempre complicado equilibrio entre la economía y la salud, algo que nuestra región ha mantenido casi desde el inicio, si bien Ayuso se mueve ahora en otra balanza, entre la de gobernarlos a todos los madrileños o solo a los que componen el PP madrileño. La presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante al cargo en el partido coincide con el que sonaba como otro candidato, con José Luis Martínez Almeida. Las mezclas nunca fueron buenas.
Bueno, yo no voy a hablar sobre las cuestiones del Partido Popular en las ruedas de prensa de la Comunidad de Madrid, pero esta es la valoración que les traslado y que es la verdad. Hablamos a diario y, por tanto, todo lo que tengamos que decir al respecto, se lo aseguro, lo haré, porque además es un tema que me importa.
No le voy a transmitir a los madrileños que estoy más preocupado por cuál es mi situación en relación con el partido que por sus problemas. Me voy a dedicar a resolver sus problemas.
No es bueno mezclar materias, ya veremos si cargos. Problemas, añadía Almeida, que pasan por la economía y la luz. Y el otro curso político que se estrenaba, el nacional, ha sido inaugurado por un presidente del gobierno sensible a las necesidades de una población que hoy paga 140 euros el megavatio hora. 140 euros. ¿Les parece elevado? Lo es, tres veces más que el año pasado. ¿Les parece más elevado que ayer? También lo es. ¿Y que anteayer? ¿Y que hace tres días? Pero es que hace tres días teníamos máximo histórico. Anteayer también. Ayer también. Hoy lo tenemos y mañana lo tendremos. Pedro Sánchez ha repetido discurso de días atrás de su equipo y reitera que contra los tarifazos no existen recetas, no existen fórmulas cortoplacistas fuera de Europa. Los populares echan de menos soluciones como las que propone Teodoro García Gea.
El gobierno se hace cargo de la preocupación social. Y por eso el Gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía. Pero lo que tenemos que tener claro es que vamos a continuar actuando siempre dentro del marco regulatorio europeo.
El doble de luz estamos pagando que hace un año. Y el señor Sánchez lo único que propone es una comisión de diputados para que lo estudien. Nosotros presentamos hace unos meses una proposición de ley para abaratar hasta un 20% el precio de la luz.
Sin nada tangible para afrontar el recibo de la luz, Sánchez ha echado el resto con el salario mínimo interprofesional. Volverá a subir y lo hará ya.
La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio.
La subida no toca, lo dice la patronal. Y la vicepresidenta económica no se explica en Onda Cero este rechazo empresarial, vista cómo va la negociación con los agentes sociales. Rosa Santos, COE, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Ha de ser extraordinariamente prudente e intentar evitar incrementar todavía más los costes de producción que van a dificultar la supervivencia de las empresas y con ello poner en peligro la consolidación del empleo.
Las partes que dicen que no quieren subir en este momento el salario mínimo, creo que tienen que explicarle a la sociedad española por qué lo están pactando ya al 1,5 y al 1,8% en los sectores que se sujetan a convenio colectivo.
El próximo lunes conoceremos la subida definitiva, rondará los 15 euros y mañana datos de empleo muy positivos. Eso ha adelantado la propia Yolanda Díaz. Esperemos que lo sean para los que ven en el inminente recibo de luz de agosto una de esas cartas que uno no quiere abrir. Así que con el 10º precio máximo histórico de la luz alcanzado hoy, mañana 11º, lo mejor es hacer vida fuera de casa y no hacer gasto, pero con el tiempo hemos topado. Cayetano Torres es portavoz nacional de la EMET y ha hablado en Madrid Directo.
Hoy, desde luego, no es un día para salir porque va a haber problemas en transporte público, en circulación, y puede haber zonas que sea peligroso el tránsito, como cauces secos de ríos y todo eso. Hoy es un día, desde luego, una alerta naranja es una alerta que ya implica un riesgo bastante importante para la población. Yo, desde luego, aconsejaría desde la Agencia Estatal de Meteorología que no salieran, que redujeran al mínimo los desplazamientos.
No se queden en casa, que hay que pagar la luz. No salgan, que hay tormenta. No hagan vida. Solo trabajen por 950 euros. Perdón, desde el lunes seguramente 965 euros de salario mínimo para todos. Para muchos, el salario máximo que jamás han cobrado. Hay otros asuntos destacados del día, los repasamos en titulares con Fran Serrato y Luis Mínguez. 28 fallecidos por coronavirus en Madrid, lo contábamos en portada, la peor cifra de la quinta ola.
Bajan en cambio la cifra de contagios, 2.291 nuevos casos y las hospitalizaciones. También desciende la incidencia 11 puntos y se sitúa en 237 casos.
El curso escolar arranca con 11.000 alumnos más y el refuerzo de 3.000 profesores.
Un curso en el que habrá presencialidad total y que recupera la ratios previas a la pandemia. El próximo lunes, día de la vuelta a clase, el 65% de los alumnos madrileños entre 12 y 19 años contará con una dosis de la vacuna y el 23% tendrá la pauta completa. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Tenemos la experiencia del año pasado, vamos a replicar todos los medios higiénicos y sanitarios y además tenemos la vacunación. Nunca hay que bajar la guardia con el COVID, pero las expectativas, por tanto, del curso son muy buenas.
La comunidad suprime los impuestos propios.
Se trata de la primera región que no cobrará estos tributos, que suponen una recaudación de 3,4 millones al año. La reforma debe ser aprobada aún en la Asamblea, donde el PP contará previsiblemente con el apoyo de Vox. La oposición ha tildado el anuncio de populista. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
El impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizadas. También vamos a suprimir el impuesto sobre depósito de residuos, así como el recargo del impuesto de actividad económicas que ya nos estaba aplicando.
Los taxistas madrileños están en pie de guerra contra la ordenanza municipal.
El sector estudia denunciar un texto que rechazan en forma y fondo. Dicen que no se ha contado con ellos, que no se han reflejado sus peticiones y que la ordenanza tampoco mejora la calidad del aire de la ciudad. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
Todo lo que sea incrementar el acceso a la zona de bajas emisiones de más vehículos y más horario para que lo puedan hacer, desde luego que a nadie le entiende que esto aporta ninguna ventaja.
900 policías nacionales velarán por la seguridad de las fiestas de Móstoles.
Se unen a los efectivos municipales que desde el 3 al 13 de septiembre van a garantizar la seguridad de las fiestas patronales de la ciudad. El ayuntamiento cerrará los tres grandes parques del municipio para evitar botellones. En caso de incidente, la delegada del gobierno, Mercedes González, asegura que se actuará de forma inmediata.
Una unidad de reacción que tendremos siempre en reserva para actuar, si es que esperemos que no salga, ¿vale? Porque eso será si se produce algún problema de orden público o de seguridad ciudadana.
Y los sindicatos ven insuficiente el aumento del salario mínimo.
Reivindican una subida superior a los 15 euros que recomendaron los expertos en junio y que el gobierno toma como punto de partida. Si la patronal se opone porque esa cantidad haría peligrar, entienden, el empleo, los sindicatos lo hacen porque dicen no llegaría a cubrir la elevada inflación. Escuchamos a Mariano Olla, UGT, María Cruz Vicente, Comisiones Obreras.
Esa propuesta a la UGT no le vale, nos parece insuficiente. Nosotros creemos que este año mínimo deberíamos ir al 975.
Para Comisiones Obreras, a estas alturas, no nos vale cualquier incremento para el año 2021.
El salario mínimo es una de las claves económicas, pero hay más, Fran.
Pues Jesús, ya hemos escuchado en portada que habrá que esperar tres semanas más para que aumenten los aforos en la hostelería. Una demora que los empresarios no han digerido muy bien, sobre todo los propietarios de locales pequeños. Escuchamos a Juan José Balardoni, presidente de Hostelería Madrid.
Un 50% de nuestros establecimientos no disponen de terraza y tienen todavía comprometida su viabilidad. Por eso entendemos que sería importante aumentar hasta un 75% el aforo en los interiores de los establecimientos y normalizar un 100% el aforo en terrazas y siempre, bueno, pues hasta 10 personas o comensales por mesa.
Unos comensales que bien podrían ser extranjeros. Nuestro país ha recibido en julio 4 millones y medio de turistas, un 78% más que en el mismo periodo del año pasado. Y lo bueno, Jesús, es que no solo se incrementa el número de visitantes que recibimos, también lo hace el gasto, que se duplica, aunque aún está muy lejos de los 12.000 millones que dejaron en 2019. Datos especialmente positivos para nuestra región, que recibió en julio 219.000 turistas, nada más ni nada menos que un 187% más que en el mismo mes del año anterior. Lo que bajan, Jesús, son las matriculaciones, que este agosto han caído más de un 23% en la Comunidad de Madrid. Escuchamos a Raúl Morales, de Faconauto.
Actualmente no hay suficientes coches para atender la demanda. La crisis de los microchips, unido a la falta de stock que hay en muchos de los concesionarios de nuestro país, está detrás de este mal dato de las matriculaciones y, sobre todo, también está detrás de la desmovilización de los compradores.
Y acabamos con el IBEX 35, que hoy ha subido un 1,64% y se ha quedado al borde de los 9.000 puntos.
Pues hemos tenido Madrid Directo a Cayetano Torres, que hoy se estrenaba como portavoz nacional de la EMET, y no ha podido elegir mejor día. Ainhoa González, Telemadrid, tiempo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No ha podido elegir mejor día para estrenarse con la información debida de cómo debemos protegernos o prevenir. Pero el consejo ha sido contundente y muy clarito: no salgan de casa.
Es que era lo mejor, y sobre todo en localidades como en Rivas, donde además ya amanecía con esas inundaciones, con zonas anegadas por las tormentas de la pasada madrugada, pero es que se ha reactivado durante la tarde, en las últimas horas, y allí se han acumulado la mayor cantidad de agua a lo largo de las últimas horas, más de 80 litros por metro cuadrado. Es cierto que en la sierra también en algún punto se han dado un registro muy parecido, pero claro, no era una localidad con población, era en zonas altas de la sierra. En algún pueblo pues también han visto bastante agua, pero sobre todo los efectos peores los está viviendo pues esa zona, en Rivas, en Arganda, en localidades hacia el sur, dentro del área metropolitana, pues en Fuenlabrada. Esas imágenes de calles completamente anegadas, de vehículos de los que tenían que conseguir sacar a las personas que estaban en ese momento, que quedaban atrapadas. Y bueno, las precipitaciones es cierto que en este momento han remitido en gran parte de la comunidad, tenemos ambiente más tranquilo, aunque todavía quedan esos restos de esas lluvias torrenciales de las últimas horas hacia el este de la comunidad. Hacia allá se está desplazando ese frente. Y lo que decía, en el resto tenemos unas horas de tregua, de tranquilidad, después de las lluvias tan intensas de también esta tarde. Pero no nos podemos confiar, porque de hecho la Agencia Agencia Estatal de Meteorología ha prolongado ese aviso. Estaba hasta medianoche, se va a prolongar hasta las 8 de la mañana en toda la comunidad nivel amarillo. Tenemos nivel naranja hasta las 12 de la noche porque todavía se pueden producir. Estamos rodeados por actividad, tanto en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, el norte de Extremadura. Estamos todavía con focos de tormenta alrededor. Entonces se pueden volver a reactivar esos núcleos y afectarnos en las próximas horas en la comunidad. Pero lo dicho, esperamos ya que las siguientes horas, ya durante la madrugada, el arranque de mañana, la tendencia sea más estabilidad. Mañana todavía, en el comienzo del día, pues algunos chubascos en la zona de la sierra continuaría de cara a las horas centrales de la jornada mañana el aviso activado, porque allí sí que se pueden producir tormentas. Pero mañana jueves, en el resto de la comunidad, esperamos tener un resto de jornada más tranquilo y ya con el cielo abriéndose. Se ha notado cómo ha bajado también el termómetro, ese aire mucho frío, sí, sí, que ha generado esta inestabilidad, pues ha hecho que hoy nos quedemos en el entorno de los 25 grados. Ayer superábamos los 30. Bueno, pues para mañana pocos cambios térmicos, ambiente fresco. Y eso sí, más estabilidad, como decía, sobre todo a partir de mañana, ya por la mañana. Hemos comenzado el otoño meteorológico, hoy 1 de septiembre, y lo hemos hecho por la puerta grande. Mucha precaución todavía con esas zonas que además permanecen todavía anegadas por las lluvias que se están produciendo, incluso en estos momentos, especialmente hacia el este de la comunidad.
Pues lo acaban de escuchar, Ainhoa. Luego te vemos en Telemadrid. Gracias. Después de la tormenta viene la calma, pero la calma puede no ser duradera. Precaución. Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues a esta hora tranquilidad en la mayor parte ya de carreteras madrileñas. Prácticamente se normaliza el tráfico, salvo en la salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas. Eso sí, le seguimos pidiendo que extremen la precaución al volante. Aún pueden encontrar balsas de agua, calzada en mal estado y firme, sobre todo con pavimento muy deslizante. Así que extremen la precaución.
Pues ayer a última hora yo por lo menos me quedé sin aliento y como me quedé sin aliento debo ceder la palabra a Madrid al Tanto, debo ceder la palabra a Carlos Rodríguez para que nos cuente qué pasó en las últimas horas. Carlos, el mercado de fichajes más emocionante que se recuerda en años. Buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes. Sí, aquí también parece que poco a poco va llegando la calma después de la tempestad que vivimos anoche a última hora. Lo de Mbappé ya a eso de las 10 de la noche quedaba claro que finalmente no se iba a realizar porque sí, era imposible, porque daba igual lo que pusieran encima de la mesa los dirigentes del Real Madrid, en este caso Florentino Pérez, que el jeque no lo iba a vender por todo el oro del mundo. Pero bueno, en principio el compromiso con el chico está ahí, él está muy seguro y el Real Madrid está convencido, ya veremos qué es lo que pasa, que el próximo 1 de enero firmará su precontrato con el Real para ser jugador del Real Madrid la próxima temporada. El bombazo vino en otros dos equipos madrileños.
Además que
el
sí.
Primero, el Atlético de Madrid, ¿verdad? Con la llegada otra vez de Antoine Griezmann, con esa operación también relámpago que se fraguó prácticamente al filo de la medianoche.
Y que parecía que se caía, ¿eh? Parecía que se caía.
Sí. Porque no entraba en plazo.
Claro,
apuraron
claro.
Tanto, todo estaba supeditado además a la salida de Saúl al Chelsea y hasta que no se resolviera no se podía acometer la cesión por parte del Barcelona, cesión con obligación de compra. Es decir, Antoine Griezmann va a estar 2 años cedido en el Atlético de Madrid y al final de la cesión el Atlético pagará 40 millones por el futbolista francés para tenerlo ya en propiedad. Pero bueno, al final parece que todo entró en tiempo y forma. Y luego el otro bombazo, esto todavía no es oficial, pero aquí no hay tanta premura. ¿Por qué? Porque el Rayo Vallecano va a fichar a Radamel Falcao,
ni más,
al
ni
delantero
menos.
Colombiano. Claro, nada más y nada menos, un hombre que bueno ya está con 35 años y ha tenido problemas de lesiones la última temporada en el Galatasaray, pero él resolvió a última hora de la tarde de ayer su contrato con el equipo turco y al ser jugador libre
claro, no hay
ya no está
mercado,
supeditado, eso es, ya no está obligado a realizar el traspaso antes de las 12 de la medianoche del día anterior.
Oye,
con
Carlos,
lo cual lo hará oficial en los próximos
dijiste
días.
Dijiste que Mbappé no venía, me dices que Falcao sí viene, ¿no? Dame una alegría, porque oye, volver a ver
sí.
a Radamel siempre es un gustazo en el Madrid, es verdad.
Sí, 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 yo creo que sí, vamos, ya digo, no existe ya la premura de tener que hacer una operación por ser un jugador con contrato en vigor. Falcao está libre, con lo cual lo tiene todo hecho ya. Él está ahora mismo concentrado en Bolivia con su selección, con Colombia, porque él sigue estando en la selección colombiana y quiere llegar en la mejor forma posible para disputar el Mundial de Qatar de invierno del año 2022, del año que viene, con lo cual por eso quiere seguir jugando en un fútbol de primer nivel, de élite, la primera división, y el Rayo Vallecano se lo ha puesto fácil para que bueno pueda mantener ese tono competitivo. Y hombre, aunque no es el Falcao de hace 10 años, yo creo que para el Rayo Vallecano, a poco que tenga un rendimiento más o menos notable, le va a dar muchos goles y pueden ser muy importantes para lograr la salvación.
Bueno, pues bienvenido sea quien venga ahora y en 2022. Carlos, gracias.
De nada, un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El enfoque en Onda Madrid.
8:21, nuevo curso político para el gobierno regional, primer consejo con varios anuncios en materia fiscal, económica y política, rodeados todos ellos por el aura que dejó ayer la aspiración de Isabel Díaz Ayuso a presidir el PP madrileño, informa Begoña Alarcón.
Confirma que presentará su candidatura a presidir el Partido Popular de Madrid, pero no da más detalles. No especifica si ha hablado de ello con Pablo Casado, aunque insiste en que con él tiene una comunicación diaria. La presidenta prefiere separar el partido de la Comunidad de Madrid.
Yo no voy a hablar sobre las cuestiones del Partido Popular en las ruedas de prensa de la Comunidad de Madrid, pero esta es la valoración que les traslado y que es la verdad. Hablamos a diario. Y, por tanto, todo lo que tengamos que decir al respecto, se lo aseguro, lo haré, porque además es un tema que me importa.
Centrada en su acción de gobierno, Ayuso anuncia que eliminará todos los impuestos propios.
La Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios. Lo que vamos a hacer es la supresión de tres de ellos, el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizadas. También vamos a suprimir el impuesto sobre depósito de residuos, así como el recargo del impuesto de actividades económicas que ya nos estaba aplicando.
Lo llevará en breve a la Asamblea de Madrid, igual que tiene previsto llevar este otoño la prometida rebaja fiscal de medio punto en el tramo autonómico del IRPF.
El Consejo de Gobierno ha repasado también las novedades para este curso escolar, el segundo de la era pandémica, con una notable diferencia: la vacunación. Crecen alumnos y también docentes. Elia Fernández.
Casi 84.000 profesores se incorporarán a centros públicos y concertados como parte de un refuerzo histórico. El objetivo merece el esfuerzo, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Estamos contratando 2.931 docentes para reforzar a aquellos alumnos que hayan podido tener problemas durante la pandemia. 700 en educación infantil, primaria y especial, 1.400 en secundaria, FP y régimen especial, 411 en la concertada y 400 profesionales de administración y servicios.
Este año habrá más de 11.000 alumnos con respecto al pasado y la FP también bate récord con 7.500 alumnos más. En el apartado económico se destinan 160 millones de euros a becas y 167 millones a las llamadas aulas virtuales. La pandemia sigue, pero hay dos cambios fundamentales: la presencialidad casi garantizada en todas las etapas y la vacunación en las aulas.
El 65% de los alumnos de 12 a 19 años tenían la primera dosis y el 23,4% la pauta completa.
Se mantienen medidas como el uso de mascarilla, el protocolo de limpieza y un plan de contingencia con tres escenarios que se aplicarán según evolucione la pandemia.
Hay otros incrementos que tendrán que esperar. Hablamos de aforos de hostelería, espectáculos y ocio que no van a llegar. ¿Hasta cuándo y por qué, Marta Zúñiga?
Será a finales de septiembre cuando el Gobierno regional dé a conocer esas medidas.
La segunda ola en Madrid, la operación Retorno del año pasado, nos demostró que la concentración de alumnos en las clases modificaba la el comportamiento del virus y también bueno, la vuelta también a los puestos de trabajo. Queremos ver cómo se desarrolla todo esto.
Medidas, explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso, encaminadas a relajar las limitaciones en hostelería y cultura.
Ellos han sido en todo momento sectores responsables que han demostrado que se podía salir adelante con unas medidas sensatas y equilibradas, y es lo que vamos a seguir haciendo. Lo que, por tanto, queremos hacer es que lo antes posible, antes de que finalice el mes, podamos abrir lo máximo posible restricciones, sobre todo en estos ámbitos.
El objetivo es, según el Ejecutivo Regional, seguir ampliando aforos en lugares públicos, pero con prudencia.
Mucho anuncio y contenido ha dejado este Consejo de Gobierno y, como podrán imaginar, también son numerosas las reacciones de la oposición, la mayoría en tono muy crítico. Detalles con Pepe Frutos.
Duras críticas de la oposición a la eliminación de tributos. Más Madrid habla de humo y pantomima de un gobierno que no atiende a los verdaderos problemas. Mónica García.
No ha sido capaz de aprovechar el primer Consejo de Gobierno del curso ni para reforzar la atención primaria, ni para bajar las ratios, ni para enfrentar la escandalosa subida del precio de la luz, ni para poner solución a alguno de los estragos que nos ha dejado la pandemia en nuestra comunidad. No, la señora Ayuso lo ha utilizado para una nueva pantomima neoliberal.
La socialista Hanna Yalul habla de medida populista e irrelevante mientras se desatienden los servicios públicos.
Cada persona se ahorrará 70 céntimos anuales de impuestos. Madrid es la segunda comunidad autónoma que menos gasta en sanidad. Madrid es la comunidad autónoma que menos gasta por estudiante en educación, siendo la comunidad más rica en PIB per cápita.
Unidas Podemos defiende los tributos eliminados. Carolina Alonso.
Fiel al trumpismo barato al que nos tiene acostumbradas, ha propuesto la eliminación de unos impuestos clave que ya no eran recaudatorios sino disuasorios, lo que va a suponer pues un aumento de la ludopatía y una desprotección del medio ambiente.
Y en Vox nos dicen piden eliminar los gastos de promoción de las consejerías para obtener 62 millones y así reducir más impuestos.
Aforos que permanecen en lo regional, que varían en lo nacional. La reunión de los consejeros y la ministra del ramo en el Consejo Interterritorial ha resultado en un incremento de los asistentes permitidos a estadios de fútbol y canchas de baloncesto. Este y otros anuncios de Carolina Darias lo resume Luis Mínguez.
Del 40% actual al 60% de aforo en estadios de fútbol y del 30 al 40% para los recintos cerrados como las canchas de baloncesto. Estos son los máximos en la ampliación de aforos que han sellado hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, con la salvedad de que estas últimas podrán modificarlos, aunque solo a la baja. Las medidas estarán en vigor hasta el 30 de septiembre, cuando el Gobierno Nacional y los autonómicos las volverán a revisar. Anuncio hecho por la ministra de Sanidad, que ha invertido buena parte de su rueda de prensa en poner en valor el objetivo oficialmente conseguido hoy, el 70% de la población, el 70.3% exactamente, ya tiene la pauta completa. Compromiso, el que lanzara Pedro Sánchez en abril, cumplido, ha enfatizado Carolina Darias, que ha agradecido tanto a la población en general como al personal médico y los responsables de las comunidades autónomas su imprescindible colaboración.
Entenderán que comparta con ustedes la emoción de conseguir este hito. Es un hito más, es una meta volante, como dije ayer en la comparecencia en el Congreso. No llegamos a la meta final, pero evidentemente alcanzamos una meta volante muy importante, que da una amplísima cobertura vacunal y que además sitúa a España como referente mundial. Creo que es razones suficientes para sentir orgullo de país.
Respecto a la posibilidad de una tercera dosis vacunal, la ministra ha anunciado que la ponencia de vacunas recomendará finalmente su administración solo a personas que, como los receptores de trasplantes, presenten un déficit inmunitario respecto al resto de la población.
No hay una necesidad urgente, esto es muy importante, de administrar terceras dosis o booster. Aquí sería dosis de refuerzo, no estaríamos hablando de la categoría de dosis adicional.
Respecto a la evolución de la pandemia, vivimos un momento de descenso rápido, valora Darias, que está siendo además similar en todas las franjas de edad y territorios.
En la página nacional también hemos tenido estreno de curso político. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha secundado las palabras vertidas por su equipo en los últimos días acerca de la inexistencia de fórmulas milagrosas y cortoplacistas para resolver el asunto de la luz. La factura alcanza ya 140 euros el megavatio, récord, y mañana se espera otro, el PP, mientras exige soluciones. Nos lo cuenta al filo de las 8:30, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez asegura que el gobierno va a solucionar los altos precios de la energía, pero no será por la vía de la intervención que plantea Unidas Podemos, una desautorización a sus socios que hacía delante de dirigentes de las eléctricas Iberdrola y Endesa.
Y vamos a continuar actuando, pero lo que tenemos que tener claro es que vamos a continuar actuando siempre dentro del marco regulatorio europeo.
La vicepresidenta Yolanda Díaz insistía en esa vía en Onda Cero.
Un precio fijo a las nucleares, como está haciendo Francia, y lo que queremos también por parte de las hidroeléctricas, bueno, sostener un techo máximo. Insisto, esto es absolutamente posible en el marco de la Unión Europea.
Díaz suavizaba la llamada de Unidas Podemos a la movilización social y subrayaba todo lo bueno hecho ya por el gobierno para abaratar el precio de la luz a un ritmo, eso sí, más lento del que le gustaría a los morados. Desde el PP, Teodoro García Egea criticaba la inacción del Ejecutivo.
El doble de luz estamos pagando que hace un año. Y el señor Sánchez lo único que propone es una comisión de diputados para que lo estudien.
El Congreso ha admitido hoy la creación de una comisión de estudio sobre el incremento del precio de la luz que apoya el Gobierno y por la que se felicitan desde Ciudadanos, resaltando que fueron ellos los primeros en pedirla.
Sánchez se reservaba una salamanga para poner fin a la rumorología de días atrás sobre el salario mínimo interprofesional. Anuncia un aumento inmediato que para la patronal no toca. Y además se queda corto para sindicatos, Flor Carazo.
Confirma Pedro Sánchez la subida inmediata del salario mínimo interprofesional.
La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio.
El anuncio se ha producido el mismo día en el que Trabajo se ha reunido con los agentes sociales para tratar este incremento. La cifra de la subida se basará en la propuesta de los expertos de elevarlo entre 12 y 19 euros este año. Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo.
La horquilla es amplia y esa horquilla debe servirnos para alcanzar un acuerdo.
Los sindicatos aseguran que el Gobierno ha propuesto un incremento de 15 euros para este año y de 31 para 2022 y 2023, una cantidad que a Mariano Olla, de UGT, y a Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras, les parece insuficiente.
Esa propuesta a la UGT no le vale, nos parece insuficiente. Nosotros creemos que este año mínimo deberíamos ir al 975.
Para Comisiones Obreras, a estas alturas, no nos vale cualquier incremento para el año 2021.
Para la patronal no es momento de aumentar el SMI. Rosa Santos, COE.
Se ha de ser extraordinariamente prudente e intentar evitar incrementar todavía más los costes de producción que van a dificultar la supervivencia de las empresas y con ello poner en peligro la consolidación del empleo.
El próximo lunes volverán a reunirse el Gobierno y los agentes sociales.
Y en la capital también hay enfrentamiento político. La justicia paraliza la creación del grupo mixto. PSOE y Más Madrid se oponen. Vox tiene sus dudas. La negociación con todos que prometía José Luis Martínez Almeida a propósito de la ordenanza de movilidad será muy dura si quiere sacar adelante la nueva ordenanza, el nuevo texto. Madrid 360 está en un puño. Eva Prat.
Con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid queda en suspenso cautelarmente la creación del grupo mixto en la que se iban a integrar los cuatro concejales escindidos de Más Madrid. Desde esta formación, su portavoz Rita Maestre no aclaraba si esos cuatro ediles podrían votar de forma individual a favor de la nueva ordenanza de movilidad.
Pues vamos a ir, como podéis imaginaros, viendo en función de cómo avancen las cuestiones judiciales que están pendientes.
Los concejales de Recupera Madrid dicen que apoyarán con o sin grupo mixto la ordenanza si se aceptan sus enmiendas, aunque tampoco saben si podrán votar de forma individual. José Manuel Calvo recordaba lo que pasó en la concesión de la medalla de honor a Ana Botella.
Más Madrid nos amordazó, impidió que votáramos individualmente en aquel pleno y, por cierto, aprobó con Martínez Almeida, aprobó con el Partido Popular y con la derecha la medalla de honor a Ana Botella.
Pero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura que los cuatro ediles carmenistas conservan su acta.
Supongo que Rita Maestre no llegará al extremo de negarles el derecho al voto y de negarles el derecho a votar lo que quieran. Recordemos que el acta es de cada concejal, no del grupo municipal.
Vox ha anunciado que presentará también un recurso contencioso administrativo contra la creación del grupo mixto. El Partido Socialista pone como línea roja que Madrid Central se mantenga tal y como está.
8:34. ¿A quién no le gustan las tablas madrileñas? El cine, la música. ¿A quién no le gusta la agenda cultural de Isabel García Regadera?
Anfitriones se acaba de estrenar en el Teatro Quique San Francisco.
Es un texto que habla con acidez, entre otras cosas, sobre los límites de la amistad, sobre la solidaridad, las encrucijadas éticas que surgen en la vida o cómo nos mostramos en las redes sociales. Inge Martín es la autora del texto y además lo dirige y es una de las intérpretes.
Mi género es relations play, o sea, obra de relaciones, ¿no? Entre ellos, que tiene eso, es dramedia, tiene comedia, tiene drama, tiene algo de suspense también.
Una historia compleja para pasar un rato entretenido.
Porque es divertida y conmueve y además plantea muchos temas, es decir, que también como que genera debate, ¿no? Que hace pensar.
Y todavía tenemos un par de semanas por delante para poder ver Anfitriones.
Estamos hasta el 12 de septiembre, es decir, nos quedan ya solo dos semanas para disfrutarlo. El Teatro Quique San Francisco, me imagino que todo el mundo tiene localizado, es el antiguo Teatro Galileo.
El grupo Son Descrit ha anunciado un único concierto en España dentro de su gira Grandes Éxitos 2022 y será en Madrid. Los dublineses nos visitarán el 18 de marzo y atentos porque las entradas se ponen a la venta este mismo viernes a partir de las 9:30 de la mañana.
Tengo a Susana Burgos y a José Marcos mordiendo el micrófono, deseando repasar la actualidad, así que un minutito y medio y enseguida les saludamos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de
los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
España. Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
¿Todavía no recuerdes las tardes de verano? Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. El enfoque, en Onda Madrid.
8:37. A esta hora queremos analizar toda la actualidad que acabamos de contarles, que acabamos de repasar. Hay que hacerlo de manera sintética, hay que escoger a personas que sean capaces de con poco decir mucho, y los hemos escogido. Susana Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jesús. Hola a todos.
José Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues ya os he adelantado, porque no me gusta ser de los que está detrás. Oye, termina. Pues ya os he adelantado de que tenemos que ser cortoplacistas, como se está haciendo últimamente en muchas materias en el gobierno regional y nacional. Y vamos a empezar, si os parece, por una de ellas. Susana, me quedo contigo. Iniciamos curso político, se ha hablado de muchas cosas. Tocaba hablar de una de ellas, de la luz. Se ha obviado otra que me ha llamado la atención, que es Cataluña. Se está dejando, supongo, todo para la mesa de diálogo. Pero sí se ha hablado de luz sin decir nada claro, sino respaldando lo que veníamos escuchando días atrás del equipo de gobierno de Pedro Sánchez. Oye, no existe una receta milagrosa, no existen atajos y, por supuesto, nos tenemos que ceñir a lo que disponga Europa y movernos dentro del marco europeo. Susana.
Bueno, yo creo que cabe agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya tenido el detalle de no reiterar esa, no sé si llamarla estúpida o esa, no sé, la tontería que dijo en sede parlamentaria la vicepresidenta Rivera, lo de que si eres una carnicería no, o una pescadería no puedes vender solomillo y echarle las culpas a Bruselas, cuando todo el mundo sabe que la bajada de impuestos que se hizo del IVA del 21 al 10%, la realidad de los hechos y el precio del kilovatio se la la ha comido. Yo creo que el presidente del gobierno tenía clarísimo el objetivo y lo ha conseguido. Era distraer la atención, la luz. Estamos en ello, hay dos leyes en el Parlamento, estamos haciendo los deberes y ahora ya no podemos hacer más. Ya lo estamos diciendo por activa y por pasiva y luego la propaganda política hará que esto se explique mejor, porque ahora, desde luego, los ciudadanos están indignados por el subidón de la factura eléctrica y hay que desviar la atención hacia otro lado. Y digo que lo ha conseguido, prueba superada, porque ha anunciado que sube contra viento y marea el salario mínimo interprofesional, y eso, aunque a patronal y sindicatos les ha pillado con el pie cambiado, porque no contaban con ello, ¿no? Porque para eso está convocada la mesa del diálogo social. Bueno, pues ese anuncio ha eclipsado lo de la luz, todo lo demás, y es el gran titular o uno de los principales titulares del día. Así que prueba superada para Sánchez.
Que ya es difícil eclipsar a la luz, ¿eh? Pero se hace. José.
Sí, bueno, a ver, está claro que esos agoreros que aventuraban pues a principios de verano, ¿no? Que lo que de verdad tenía que preocuparle al gobierno era la subida de la factura de la luz, allá por el mes de junio, cuando desde luego no estábamos hablando de los récords consecutivos que se han ido acumulando a lo largo del mes de agosto.
Cierto.
Cuando decían, mucho ojo con esto, que aquí es donde nos jugamos las elecciones y no tanto en la concesión de los indultos, ¿no? Pues fijaos dónde quedan los indultos, que parece que queda a varias galaxias, ¿no? A varios decenios de años luz y como algo muy antiguo, aunque es verdad que toda la cuestión de la crisis territorial en Cataluña ahora poco a poco, bueno, pues va a volver a primera línea con esa reunión que veremos dos días después de la diada, ¿no? Entre el gobierno de España y la Generalitat. Pero es cierto que, bueno, pues que frente a la búsqueda de alguna solución a medio plazo por parte del gobierno, donde el PSOE, destaquemos, no está por la labor, no está de acuerdo con las propuestas que plantea Unidas Podemos, bueno, pues tenemos esta subida anunciada del salario mínimo, que es algo que le lleva dando las últimas semanas bastante vueltas en Moncloa, y sobre todo que es clave que cuenta con el visto bueno de la vicepresidenta Nadia Calviño. Evidentemente en esto ha estado presionando muchísimo, puertas adentro, Yolanda Díaz. Destaquemos cómo, digamos, su manera de gestionar los desencuentros internos en el gobierno de coalición es muy diferente a la que hacía Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cierta satisfacción. Aunque es verdad que esta subida del salario mínimo, que bueno, pues no va a ser enorme, no va a ser como otras que hemos visto en los últimos años, ¿no? con el gobierno de Pedro Sánchez, es cierto que le sabe poco a los sindicatos, porque reclamaban que subiera, que llegase a ser de 25 euros este mes, y directamente cuenta con la oposición de la patronal, ¿no? Que hasta piensan que puede poner en riesgo la recuperación económica. El gobierno, precisamente, ponía como excusa la parte socialista que podía entrar en riesgo esta recuperación tras la debacle que ha provocado la pandemia, ¿no? El coronavirus en economía y en tantos otros ámbitos, ¿no? Y claro, ahora precisamente estamos en esta situación tan complicada que el gobierno, vamos a ver cómo maneja en los próximos meses, ¿no? Porque la cuestión es que la factura de la luz lo que está poniendo en riesgo es esta recuperación, esta satisfacción, estos datos tan buenos, sobre todo en el segundo semestre del año, que manejaban en Moncloa, ¿no? Vamos a ver si esta recuperación justa termina siéndolo o a qué velocidad se produce o si no es así, ¿no? Porque ya esta no es una cuestión de... ya no es una cuestión de que te afecte a las clases medias, te afecta a las familias más vulnerables, pero es que también te afecta a los autónomos, también te afecta a la gran industria, la industria pesada. En fin, esto ya es un problema serio y a ver cómo lo trata de reconducir el gobierno.
Claro, José, porque fíjate, hacía un análisis parecido, la verdad que no con las mismas palabras ni en el mismo tono, era un tono menos moderado, menos sosegado que el tuyo, Teodoro García Egea, que decía, oye, de nada sirve esta subida salarial, de salario mínimo, de nada sirve esto si no se frena la luz, que a su vez arrastra la inflación, que a su vez arrastra y trastoca, efectivamente, como comentabas, la recuperación económica. De hecho, la subida del salario, decías muy bien, se le ha quedado corta a los sindicatos, le ha pillado con el pie cambiado, no tocaba a la patronal. Ha habido alguna asociación de autónomos, la hemos tenido hoy, la UPA creo que la valoraba positivamente, cosa que me ha llamado la atención porque afecta a la cuota autónomo también, la subida del salario mínimo, pero bueno, la daban la bienvenida para intentar contribuir a esa recuperación económica. Más dinero en movimiento, eso es lo que decían desde la UPA. Lorenzo Amor desde ATA no está tan de acuerdo. Mi pregunta es, ¿por dónde debería ir el gobierno o qué es lo que tiene que dibujar el gobierno para verdaderamente, ya no sé si convencer a la opinión pública, pero sí verdaderamente seguir avanzando en esa recuperación económica? Porque claro, si no aporta una receta a corto plazo para la luz, porque no existen atajos, tampoco dibuja un horizonte halagüeño. Y luego, en otros asuntos como el salario mínimo, no contenta a los agentes sociales, pese a que Yolanda Díaz ha dicho que por qué se sorprende la patronal si es lo que se está negociando, no sé muy bien qué salida le queda al gobierno.
Pues, Jesús, no sé si querías que te contestara José Marcos o yo.
Ambos.
Yo creo que, de una manera muy clara, el cumplimiento de los compromisos, ¿no? Es que esto del salario mínimo interprofesional no es que diga la patronal, no es que diga la oposición que le viene mal a la economía. Es que el Banco de España, que es muy serio siempre y que hace análisis muy rigurosos, dijo hace muy poquitos meses que las últimas subidas del salario mínimo han impedido que se crearan nada más y nada menos que 100.000 empleos. O sea, que es poner palos en las ruedas al principal hándicap, al principal problema de la economía española, que es el paro. Tenemos una tasa de paro que no se nos olvide, según los últimos datos de la EPA, del 15,2%, que es una auténtica barbaridad. Y tenemos un gobierno que, lejos de ayudar, lo que hace es impedir la recuperación. Pensemos, por ejemplo, en los 11.000 millones de euros de ayudas a las pymes que prometió, digo 11.000, ya sé que son 7.000, porque luego se quedó en eso, pero acordaos que Pedro Sánchez promete en sede parlamentaria en su día los 11.000 millones para estupor de la ministra de Economía, de la vicepresidenta Nadia Calviño, que aquello le pilla casi por sorpresa y que tiene que en plazo récord vestir el santo como puede, y por eso hace lo de los 7.000 millones, 4.000 las comunidades autónomas. ¿Sabéis cuánto de ese dinero ha llegado a las pymes? Ni la mitad. Ni la mitad. Entonces, como poco, lo que tiene que hacer es cumplir los compromisos, que no lo está haciendo, que no lo está haciendo. Las ayudas para las empresas, para los autónomos perjudicados por la maldita pandemia, no solamente en España son infinitamente inferiores a las que han recibido nuestros vecinos de Alemania, de Francia, de Italia, sino que han llegado tardísimo. Llegan tardísimo, con muchísima burocracia, porque esto de la gobernanza se nos da un poquito regular, ¿verdad?, con las comunidades autónomas, y no estoy echando la culpa ni mucho menos a las comunidades autónomas, que están demostrando ser mejores gestoras en lo económico, y no solo en lo económico, que el gobierno central, y al final el dinero no llega, como pasó también con el ingreso mínimo vital. Entonces, yo tengo muy clara la respuesta a tu pregunta, Jesús. Hay que cumplir los compromisos. El resto, propaganda y brindis al sol.
José.
Bueno, y el presidente del gobierno ha destacado precisamente que los buenos datos económicos en los que se ha entrado en el segundo semestre del año estaban ahí, poniendo como ejemplo que ahora mismo había 284.000 trabajadores que continuaban en ERTE. Bueno, afortunadamente sigue siendo una cifra enorme, sobre todo basada en hostelería y en turismo, pero desde luego no tiene nada que ver con la de los varios millones, ¿no? Los 3 millones y pico, me parece, que de españoles que se encontraron en esta situación en la primera ola de la pandemia.
Sí, más de
la cifra
millones,
de cotizantes es superior a los niveles de la pandemia, pero es cierto que, bueno, se han encontrado ante esta tormenta temporal, según la vicepresidenta Teresa Rivera, ¿no?, que es los consecutivos récords del precio de la factura de la luz. Y en este contexto, es verdad que el gobierno ha seguido adelante con la decisión que tenía tomada ya desde hacía días de formalizar, de anunciar, ¿no?, esta intención que tiene antes de final de año de subir el salario mínimo. El máximo serían 19 euros. Los sindicatos consideran que es una cifra insuficiente porque no te garantiza el poder adquisitivo. Recordemos que la inflación está en un 3,3%, ¿no?, y todavía te quedan varios meses. La oposición reclama un consenso, que este tipo de subidas se deben de tomar de acuerdo con todos los agentes sociales, ¿no? Y con los partidos. Es verdad que aquí el Partido Popular está en una posición un tanto complicada, porque, bueno, es cierto que está instalado en una hipérbole constante, ¿no? Y al final, al criticar absolutamente en todo al gobierno, cuando hay posiciones en las que sí que podría, digamos, sacar más pecho y tener mayor credibilidad, bueno, pues eso, digamos, yo creo que se difumina un poco, porque el Partido Popular tampoco ha salido a las claras a oponerse a una subida del salario mínimo. Sabe que si lo hiciera sería, bueno, pues sería una respuesta muy impopular, ¿no? Sí. Creen que la reacción social, pues, digamos, no le beneficiaría a sus intereses, ¿no? Con vistas a unas elecciones que, recordemos, en Génova llevan pidiendo, pues, desde hace año y medio, y al final van a ser dentro de 2 años, ¿no? A finales de 2023. Entonces, bueno, en todo este contexto, el gobierno cree que tiene todavía unos meses de margen antes de que la situación se pueda poner realmente muy complicada ya entrado otoño e invierno. Y ojo, porque es que para finales de año igual no estamos hablando del precio de la factura de la luz, igual estamos hablando del precio del gas, que ahí está la clave. No olvidemos cómo, debido a una serie de factores, sobre todo externos, como es el precio del gas este último año en los mercados internacionales, en especial debido a la demanda de China, que el año pasado tuvo un invierno muy duro y se quedó sin gas almacenado prácticamente. Y a esto le sumas el elevado coste de los derechos de emisión que ha decidido la Unión Europea y que mantiene, digamos que para acelerar esta transición ecológica, energética, hacia un modelo nuevo sostenible, bueno, pues todo esto te está propiciando esta situación. Aquí yo tengo una duda que ya ha trasladado Bruselas en algunos documentos internos. Y sí, vamos a ver qué pasa en España, que es la de si vamos a tener una nueva situación, una situación como la de los chalecos amarillos de Francia. Recordad que eso empezó en las zonas rurales, donde veían que el elevado precio del diésel, ¿no? De la gasolina y demás, del carburante, bueno, pues provocaba que muchas familias, ganaderos y con profesiones humildes, que van contando euro a euro sus ingresos, ¿no? Bueno, pues se vieran en una situación muy, muy complicada. Y vamos a ver eso, si se traslada a España. Vamos a ver, yo ya escuchas por ahí casos de ganaderos que no les salen los cálculos, que si ya se quejaban por el bajo precio de, por ejemplo, de la leche, ahora te dicen que directamente es que no les sale a cuenta mantener sus explotaciones ganaderas. Bueno, pero vamos, pues, a ver eso, cómo se traslada a su vez en las familias que tienen salarios más modestos, cómo conjugan el aumento del carburante, el precio de la luz, la subida del precio de la cesta de la compra. Es que al final está todo interrelacionado, ¿no?
Veremos en qué queda, José, porque de momento ya hay un ayuntamiento, una institución, no ha sido el ciudadano, sino la institución, el Ayuntamiento de Batres, que ya ha dicho que suspende el pago de la luz hasta que haya unos precios, decían, ¿no?, el alcalde, razonables. Oye, os iba a comentar, bueno, terminar en positivo, porque Yolanda Díaz ha adelantado que mañana el dato de empleo de agosto será muy positivo, por encima de lo que esperamos en la positividad, o sea que vamos a instalarnos de momento ahí, llamadme ingenuo, pero a mí me gusta agarrarme a cifras y anuncios positivos. Y iba a pasar al inicio del curso político regional, en el que, bueno, más que de gobernanza se ha hablado de enclave partidista. El PSOE está con unas primarias a la vuelta de la esquina para ver quién preside el PSOE madrileño. El PP, Isabel Díaz Ayuso, pues ya parece que va a ser candidata a presidirlo. Iba a hablar de ello, pero es que también hay movimiento en las filas socialistas nacionales. Es una información que publica El País, que firma, entre otros, un tal José Marcos, que supongo que os suena, y que titula Sánchez elige al canario Héctor Gómez como nuevo portavoz en el Congreso. José, te voy a atropellar, claro, tengo que hacerlo.
Pues mira, es una decisión que tenía tomada desde julio, me dicen, prácticamente desde la remodelación del gobierno, ¿no? Que fue tan, bueno, que provocó cambios tan drásticos, ¿no? Como hemos visto con la salida del propio Ábalos del Ejecutivo y su renuncia como secretario de organización del PSOE. Héctor Gómez es un perfil que que gusta a Pedro Sánchez, yo creo que va a mantener un tono muy duro, muy crítico con el Partido Popular. Para hacernos una idea de la confianza que le tiene el presidente del gobierno, Héctor Gómez estuvo presente en la reunión que hubo a finales de octubre del año pasado en Ferraz, en la que Sánchez recibió a Leopoldo López días después de que abandonase Venezuela, bueno, pues huyendo del régimen chavista, ¿no? Leopoldo López había estado año y medio en la embajada española en Caracas, ¿no? Entonces, este es uno de los cambios con los que se pretende, digamos, renovar y darle un aire nuevo al Partido Socialista en el Congreso. Vamos a ver cómo lleva este reto, porque Adriana Lastra es verdad que había conseguido durante su etapa lograr pues algo sí. Que parece muy sencillo y no lo es, que es en un Parlamento tan atomizado y en el que no le sobran apoyos al gobierno, pues bueno, pues lograr sacar prácticamente todas las semanas, salvo alguna excepción que hubo, ¿no? Como una cuestión de los ayuntamientos, bueno, pues sacar casi siempre la hoja de ruta del gobierno. Y en el Senado, la elegida para suceder a Ander Gil, que fue, digamos, ascendido a presidente de la Cámara Alta en lugar de la ministra de Justicia, de Pilar Llop. Bueno, pues en su lugar va a entrar Eva Granados, que se puede considerar la mano derecha de Salvador Illa en el PSC y, bueno, tiene un perfil muy moderado y muy del que buscan ahora mismo en Ferraz.
Oye, que no te regañen por adelantarnos algo, José. Esperamos que tú lo puedes hacer encantado y seguir con la renovación del PSOE.
Bastante hemos contado.
Bastante hemos contado.
En el PSOE tienen un calendario frenético. Mira, en el Partido Popular...
Muy rapidito, 30 segunditos, que quiero ir con Susana con una cosita.
El Partido Popular ha, digamos, dedicado todas las cuestiones, se ha dedicado al frente interno, digamos, el primer semestre del año, y el Partido Socialista, que funciona de otra manera, lo ha dejado para la segunda mitad del año. Entonces van a tener un otoño muy intenso, pero sin grandes novedades.
Bien, bien. Y las que tengan nos las vas a contar. O sea, que no hay ningún problema. Susana, no sé si quieres valorar el Zenit. Bueno, a lo mejor no es el Zenit, porque ya ha dicho que hay más novedades en la renovación del PSOE. Y luego también te quería preguntar por el Consejo General del Poder Judicial, muy rapidito, porque vamos hasta las 9. Sí. ¿Alguien va a ceder? ¿Quién tiene que ceder? ¿El PP con su deber constitucional que le reclama al PSOE o el PSOE despolitizando la justicia y dejando que los jueces elijan? Te dejo minutito y medio. Venga, va.
Bueno, a ver, lo primero, para terminar de cerrar el asunto de la reestructuración interna del Partido Socialista, además de dar la enhorabuena, que esta mañana leía con mucho interés la información del compañero, de José Marcos, decir que recordarles a los oyentes de Onda Madrid que cuando en la última crisis de gobierno algunos analistas se mostraron sorprendidos, bueno, pues, ¿por qué salen estas caras y de dónde sale esta señora que era la alcaldesa en Ciudad Real y de dónde sale? Bueno, pues todo esto está en clave 100% de partido y todos los caminos conducen a Roma, como se suele decir, y lo cuenta muy bien José Marcos, ¿no? Que la reestructuración interna del Partido Socialista, con vistas al ciclo electoral de 2023, pues claro, va a ser todo muy, muy rápido y vamos a ver muchas noticias, ¿no? Pensando en que ese año, el 2023, tocan autonómicas, municipales en mayo y luego ya el colofón de las generales. Exacto. Sobre el asunto del Consejo General del Poder Judicial, pues esto sigue complicadísimo para desazón de la ciudadanía, ¿no? Que no termina de entender nada. O sea, al final es tan perverso pensar que en el Consejo están todas las presiones de las asociaciones judiciales, las asociaciones de jueces, que son las etiquetas que marcan la ideología de cada juez, que al final yo creo que esto está terminando de darle la puntilla al sistema, porque las presiones son elevadísimas, no solamente entre los partidos políticos, sino entre las asociaciones, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que están haciendo los jueces, claro, y es redoblar la presión en Europa para acabar con el bloqueo, y yo no sé si la jugada les va a salir bien. Lo que deseo, desde luego, con toda mi alma, como creo que cualquier ciudadano de bien,
quieren es que esto se solucione porque debilita la democracia, porque es malo para todos y porque al final, bueno, pues es que no se ve la luz al final del túnel, ¿no? Y las principales asociaciones ahora quieren entrevistarse con el comisario de justicia Reinders para incrementar su crítica por la situación actual, pero yo digo que está muy bien que intenten arreglar las cosas, pero es que ¿dónde termina la presión o dónde empieza la presión y dónde acaba lo constructivo y las gestiones realmente constructivas? Me preocupa mucho eso, que las asociaciones estén entorpeciendo más que facilitando la resolución del conflicto.
Pues Susana Burgos, José Marcos, no hay tiempo para más y me duele en el alma no seguir escuchando análisis, adelantos, exclusivas. Yo solo recomiendo un consejo, no salgáis, que lo ha dicho el portavoz nacional de la EMET, que está la cosa difícil y los tiempos difíciles los que vivimos. Gracias a ambos, buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes, yo voy a salir con el perro, lo necesito, así que mira, me arriesgo.
Venga, rapidito, luego te llamo, hasta luego. Hasta aquí el enfoque, producción de Luis Mínguez, parte técnica José Luis Machuca, descansen.